Este es un podcast. Acorde.
Este es el podcast de La Silla Vacía. Soy Tatiana Duque. Hoy vamos hasta el Guaviare, en el sur de Colombia, en medio de la selva de la Amazonía. Es una joya ambiental del tamaño de Costa Rica, amenazada por el narcotráfico, la deforestación y la ganadería extensiva. Pero hay otro problema que lleva años en las narices de habitantes y autoridades: la adicción a las drogas de muchos niños y jóvenes indígenas de las comunidades Nucac y Hue. Un problema diagnosticado por los gobiernos locales y nacionales que no tiene solución a la vista y que amenaza la supervivencia de las etnias y de sus tradiciones. Con Natalia Arbeláez, periodista de La Silla, voceros del gobierno nacional y expertos, les contamos el panorama y las fallas de un sistema estatal que todavía no ha podido intervenir con éxito en esta situación. Bienvenidos. Natalia, tú y un equipo de La Silla Vacía estuvieron en San José del Guaviare, la capital de ese departamento, para ahondar en este tema. ¿Qué encontraron?
Sí, nosotros estuvimos durante 5 días documentando esta problemática que, aunque no es reciente, sí se ha incrementado en los últimos años. Los Hue y los Nucac son dos de las cerca de 10 pueblos indígenas que habitan en Guaviare y son de los más grandes. Los indígenas son allá como el 10% de la población, algo así como 7.000 personas. Y de ellos un 40% son niños, es decir, están por debajo de los 14 años según el último censo de 2018. Muchos han sido desplazados de sus territorios ancestrales por disputas entre grupos guerrilleros, bandas criminales, disidencias, narcotraficantes y colonos. Un 30% de los Nucac están asentamientos cerca del casco urbano de San José desde hace unos 15 años. Y algunas familias Hue llevan 7 años esperando a retornar.
Antes las FARC y hoy las disidencias de esa exguerrilla siempre han ejercido control del territorio básicamente para traficar coca y deforestar. Ahora el principal líder de ese negocio ilegal es Gentil Duarte, un exguerrillero expulsado por esa exguerrilla que maneja la disidencia más grande del país.
Una muestra de esa situación la vimos en Casa Indígena. La verdad es que la palabra casa le queda grande. No tiene puertas, ventanas, tampoco agua y solo tiene pedazos, literal, de muebles. Allá viven más o menos hace 7 años unas 27 familias de la etnia Hue. Y hablé con una mamá que me dice que sus hijos de 8, 9 y 14 años son adictos al Boxer desde hace más de 3 años. Es un pegante súper potente que al olerlo altera el habla, el movimiento, retrasa el aprendizaje y les quita el hambre.
Cuando fume harto chinos, todos los días chinos mal, como un guayabo.
Una escena de drogadicción que se repite en otro lugar de paso, en Agua Bonita, pero con los indígenas Nucac.
Sí, allá también estuvimos. Prácticamente solo había mujeres y niños cuando llegué. Bueno, y algunos animales salvajes, un micos, un zaino, que son como sus mascotas. Me dijeron que sus esposos y sus hijos se levantan muy temprano a conseguir plata para comprar marihuana en el barrio El Mosquito, en San José. Y otros duermen hasta tarde, pues porque fumaron toda la noche. También consumen bazuco, que se hace de las sobras de la pasta de cocaína, combinadas a veces con gasolina o con vidrio y ladrillo rallado.
Y es que es bastante fácil conseguir la droga, porque Guaviare tiene 7.800 hectáreas de cultivos ilegales, según la ONU. Las disidencias y los narcos usan a los campesinos, a los indígenas, a los pobladores, para recolectar la mata que se convierte en cocaína. Nelly Córdoba es una indígena tucano, otra etnia del Guaviare, que considera como sus hermanos a los Nucac y a los Hue, y nos explica este incentivo.
Entonces los jóvenes van a raspar o a trabajarles pues a los cocaleros y ellos pues les paga con coca, o sea el trueque. Cuando no hay el efectivo, entonces ellos les pagan con gramos de coca y los jóvenes pues lo utilizan para consumo, pues por falta de oportunidades también.
Lo que Nelly y todas las fuentes con las que hablé allá me dijeron es que ya no se trata de una alerta, sino de una crisis de salud mental.
Pues ya En este momento, pues ya venía en alertas tempranas porque ya se ha venido, ha habido violencia extrema entre los grupos y entre familiares, porque ya ha habido muertos, agresiones graves como quemándole las casas, los implementos de recipientes de agua como los tanques y agrediéndose entre ellos. Ya es grave, ya es un problema de salud mental, o sea, ya llegó a extrema situación. Si en este momento es grave la situación, en 20 años, ¿qué va a pasar con estos pueblos o con este pueblo Nucat especialmente? Entonces es muy triste.
Para que tengan una idea, en 2014, el centro de salud que atiende a los Nucac encontró que el 77% de 88 personas que evaluaron entre los 14 y los 30 años consumía algún tipo de droga. De ellas, el 57% reportaba depresión, ansiedad, algunos decían que le pegaban a las mujeres por los efectos de las drogas. Y en los siguientes 2 años, ese centro reportó 55 casos de intoxicaciones y trastornos mentales por el consumo, la mayoría de personas que tenían solo entre 10 y 19 años.
Natalia, ¿qué hacen con los indígenas que tienen problemas de adicción?
La verdad, ni las comunidades mismas ni las instituciones saben muy bien qué hacer. Por lo pronto, todos coinciden en que se tienen que desintoxicar. En San José del Guaviare conocí a Manuel Ramírez, un psicólogo que es como un Quijote allá, que está obsesionado con hacer algo por los niños y los jóvenes. Él y la antropóloga Kelly Peña, que conoce muy bien a los Nucac, han trabajado con la Secretaría de Salud para buscar opciones de rehabilitación. Hace unos meses se llevaron a 15 niños y jóvenes Huey Nucac a una clínica de salud mental en Villavicencio Meta, a 284 kilómetros de San José. Y es que les toca ir hasta allá porque no hay un solo psiquiatra en todo el Guaviare. Acá Manuel.
Entonces ya hay 2 chicos más recuperándose en la clínica Renovar. Pero pues nos faltan bastantes. El día de ayer habían 5 más que quieren hacer proceso de recuperación, pero pues eso es paulatinamente, pues también teniendo en cuenta que por ahora no estamos trabajando muy solos en todo este proceso. Pero pues vamos a ir realizando trabajos articuladamente con la clínica Renovar. Y pues como te digo, estamos tratando de conformar y realizar una fundación en pro de ayudar a estos chicos.
A esto se suma que desde hace 8 años las costumbres, el lenguaje, el modo de vida de los Nucac fue declarado Patrimonio de la Nación, o sea que deben ser protegidos por el Estado. Además, son una de las pocas etnias nómadas que quedan en el mundo. Acá nuevamente Nelly, la indígena tucano.
O sea, no tienen ese real acompañamiento, pues es muy triste porque ellos son creados patrimonio de la humanidad, del Guaviare y del mundo. Sí, pues como estos chicos no tienen maestro, pues el maestro es la droga. La droga es la que le está induciendo pues a fumar, a que las niñas y los más pequeños, pues eso va a ser una cadena.
¿Qué planes tienen los gobiernos, las autoridades locales y qué soluciones plantean los expertos a un tema sobrediagnosticado? Las respuestas, que no son nada fáciles, se las contamos a continuación.
Básicamente lo que está pasando en este país es un genocidio frente a los líderes y lideresas sociales que están luchando para que en este país la guerra y la violencia que ha marcado nuestras vidas, que ha destruido nuestro ser, que ha impactado nuestros territorios, pare.
Hola, soy Laura Ardila y quiero contarles que este domingo 28 de febrero regresa el podcast de La Silla Vacía, Los Incómodos, que resalta el valor de los líderes sociales de Colombia.
Estamos luchando contra una política de muerte.
Para oírlo, suscríbanse a su plataforma favorita. Los espero en Los Incómodos.
¡Viva la defensa de los líderes sociales en Colombia!
Gracias por seguir con nosotros. Los jóvenes de las etnias indígenas Hiu y Nukak en Guaviare, al sur del país, están a merced de las drogas. Un problema que lleva años y ha sido identificado por varios gobiernos que hasta ahora se quedan cortos para atender esta situación. En parte porque la solución no es nada sencilla.
Arrancando porque la adicción a la droga de los niños y jóvenes Nukak y Hiu tiene un trasfondo, que es la pérdida de su territorio, y con ello de la vida como la conocían. Dani Maecha es profesora de la Universidad Nacional, sede Amazonía, y una de las personas que más conoce de la situación porque lleva décadas trabajando con estas comunidades.
Estos pueblos, los pueblos nómadas en particular, tanto como los Nukak como los Hiu, tienen, como todos los pueblos indígenas, una relación muy estrecha con su territorio. Pero los pueblos nómadas, dada la característica asociada a la subsistencia y a la movilidad de las relaciones sociales, requieren un territorio mucho más amplio. Entonces, para ambos pueblos, el hecho de perder esa posibilidad de tener esos territorios y ese disfrute tanto de las relaciones sociales, que se caracterizan por ser grupos que son muy autónomos, son familias, 4 o 5 familias que se reúnen y forman estos grupos locales, pero estos grupos locales van y vienen, o lo que también denominan otras bandas. Van y vienen, se conviven por un tiempo y luego se separan. Eso es súper característico de todos estos grupos.
A lo que se suma que lo que entienden como propiedad privada no es lo mismo que entendemos nosotros. Eso ha generado problemas de convivencia obvios, como los robos.
Entonces, si todo el mundo tiene bicicletas y yo también quiero bicicleta y finalmente no logro tener la bicicleta, entonces me la robo. Y si veo que la gente come otras cosas que yo no puedo tener, pues también me las robo. Y así sucesivamente. Esto, ahora, los Nukak, esto te digo, no tiene que ver con la ciudad. O sea, siempre el tema del robo ha persistido entre ellos, entre los grupos. Pero también son jóvenes que ya no están reconociendo la autoridad de sus mayores. Una de esas razones es que los mayores no están hablando un castellano competente. Entonces, un niño a los 7-8 años que ya comprende mucho mejor el castellano, que tiene mayores competencias, y pues estos ya llevan, imagínate, esto ya lleva poco más de 10 años en proceso de desplazamiento, es bastante tiempo. Entonces estos chicos están súper empoderados y una vez que hicieron eso también tomaron sus propios caminos y pues no atienden los consejos, no esperece que lo que hacen sus padres pues ya no es competente, no les resuelve sus situaciones. Y por otro lado, muchos de los chicos empezaron en una ausencia de actividades a jugar, a buscar, a explorar y empezaron a pagarles con base de coca y eso fue fatal.
Una práctica que, según Dani Maecha, es relativamente nueva entre disidentes y grupos narco que están en la zona, porque como en muchas partes del país, las antiguas FARC controlaban la vida de las personas.
La guerrilla tenía prohibido esto. Una vez que la guerrilla sale, vuelve y aparece otra vez el bazuco en muchas partes. Y eso se lo pueden preguntar a la gente en San José. Para las FARC eso era un asunto crítico. Entonces, al no tener este muro de contención en eso, la gente volvió a empezar a pagar en especie y mucha gente se volvió consumidora, entre esas los Nukak. Lo mismo que yo también observé hace unos años cuando ellos llegaron ahí, es que mucha gente hacía esta práctica colonial de pagarles con alcohol. Entonces, aparte, la remesa le daba sus 3 botellas de aguardiente y bueno, esto es pues generar una dependencia y una relación perversa.
El gobierno del presidente Iván Duque desde 2018 determinó que Guaviare y Chiribiquete, el Parque Nacional Aledaño, serían objeto de una intervención estatal llamada Zona Futuro, precisamente por los problemas de violencia. Son proyectos que incluyen desde protección a los bosques hasta préstamos para pequeños y medianos empresarios para desarrollar proyectos sostenibles. En total, los proyectos cuestan 403 mil millones de pesos, algo así como unos 114 millones de dólares, de los cuales casi la mitad ya están en ejecución allá en Guaviare y Chiribiquete. Nancy Patricia Gutiérrez es la consejera del presidente Duque para Derechos Humanos y nos habla de este plan, que arranca con la presencia de más militares en la zona, un lugar que históricamente ha tenido bases del ejército, de la armada y estaciones de policía.
Las zonas sur del país, donde hay una concentración de cultivos ilícitos, explotación ilegal de minerales y obviamente la presencia de grupos armados que utilizan dentro de sus técnicas la inducción al consumo de drogas para facilitar el reclutamiento y la vinculación, en principio, pues de niñas, niños y adolescentes y de gente joven para engrosar estas filas de delincuencia. Por ahí entonces sale el programa de Zona Futuro como la posibilidad de una intervención integral con un fuerte componente de fuerzas militares para garantizar el aseguramiento del territorio, también de la Policía Nacional para los programas de convivencia y obviamente tener una presencia de las entidades correspondientes.
Nos habla de que tienen identificados a 60 jóvenes indígenas con problemas de consumo.
El diagnóstico es un consumo agudo y crónico en cerca de 60 casos de la comunidad indígena Nucac, porque allí se presenta un fenómeno y es que son raspachines de coca y muchas veces se les paga los servicios en estas actividades ilícitas con pasta de coca que la dejan en la comunidad y es consumida por los miembros de la comunidad. La situación no solamente se presenta en el caso del pueblo Nucac, sino hay varios otros pueblos indígenas que tienen esta problemática.
Según supimos, el Gobierno Nacional tiene identificados problemas de adicción en comunidades de otros departamentos, como los Aguá en el Nariño y los Arí en Norte de Santander.
De todos modos, para el caso específico de Guaviare, la consejera Gutiérrez nos dice que desde noviembre, tras una visita a ese departamento, comenzó a definirse un plan para intervenirlos.
El Ministerio de Salud, de la mano con el Ministerio del Interior, generó toda una estrategia de un plan de atención integral de salud mental con enfoque diferencial para los pueblos indígenas, que finalmente fue concertado con ellos. Entonces hay una ruta de trabajo y a esa ruta fue a la que acudimos porque el personal técnico que maneja el área de pueblos de comunidades étnicas se quedó en San José del Guaviare y el 20 de noviembre se hizo una reunión explícita con las comunidades para revisar bien la situación y de hecho ya en el mes de diciembre se convocó una mesa de trabajo, un espacio de articulación técnica MinSalud, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio del Interior, las dos entidades territoriales, departamento, municipio y MAP-OEA como cooperación internacional.
Si bien es un avance y según la consejera ya hay recursos de los ministerios, todavía ese plan no está listo.
Muestra de eso es que, por ejemplo, Manuel, el psicólogo que les contamos que lleva a los jóvenes a rehabilitación, me dijo que hasta ahora no les han contado nada de ese plan. Tampoco lo conocen las comunidades, más allá de que haya estado algún representante de ellas en esa reunión de noviembre.
Y es que la creación de planes y diagnósticos realmente no es el problema, porque como contó la consejera presidencial, ya está identificado y lo conocen.
Y más allá de planes que se quedan en el papel, la secretaria de Salud de San José, Mariluz Ovalle, dice que tanto en la alcaldía de su ciudad como en el Ministerio del Interior no hay suficiente coordinación.
Sí, es decir, acá por ejemplo nosotros no tenemos temas de asuntos técnicos, no tenemos digamos una alcaldía, una gobernación, este tipo de oficinas y que de pronto podamos contratar o tener un funcionario, puede ser de planta o que se le garantice una continuidad a esos funcionarios, ¿sí? Entonces es un manoseo de la persona pues que llega.
Precisamente preguntamos en ese ministerio por las medidas concretas hacia la comunidad.
Hasta la grabación de este episodio no nos habían respondido.
De todos modos, la profesora Dani Maeche identifica al menos 3 problemas que ya han tenido los gobiernos para ayudar a estas comunidades. En lo que tiene que ver con el retorno a su territorio, que es quizá lo que más les ayudaría, aunque no lo ve imposible, reconoce que los indígenas enfrentan un problema de seguridad.
Entonces, toda apuesta de concertación en esas condiciones es complicada y expone, por supuesto, a los residentes, tanto a los Nucá como a los colonos, que también, pues en medio de circunstancias, también tienen una situación muy compleja. Este conjunto de cosas hace eso muy difícil.
El segundo es que por años ha existido una sobreoferta de instituciones. Esto pasa casi en todos los departamentos del país donde hay problemas con comunidades vulnerables.
Esto era un desfile de gente de lunes a viernes donde realmente uno tenía que hablar con ellos para encontrar un espacio con las instituciones. Era un sobreagendamiento de todo, agendamiento para cazar, agendamiento para pescar, para hacer el taller de esto, para hacer el taller de otro. Entonces eso tampoco es consistente porque ninguna de esas medidas era de fondo. En lo que convirtió esto fue a los NUCA en unos pedidores profesionales, pues muy hábiles para saber a este que sí, a este que no, y a empezar, digamos, un poco a ponerle tarifa a cada cosa que hacían, entendiendo que para las necesidades, para las instituciones era una necesidad estar ahí y mostrar que habían hecho algo. Eso es fatal, realmente fue fatal, no era necesario. Con todo ese dinero se hubiera podido hacer un proceso de formación más tranquilo, más pausado, se hubiera podido realmente buscar un área, otro lugar para ubicarlos en otro lugar. No hay completamente expuestos, generar esto, este tema con los jóvenes, que es claro que estén ocupados, sí hay que estudiar, pues a estudiar de verdad, pero todo se vuelve una discusión entre cómo hacerlo, cómo no hacerlo, y finalmente pues estamos en las que estamos.
Y finalmente, Dani Maecha nos dice que muchas veces, desde los gobiernos, el tema de la concertación suena una excusa.
Yo creo que esa idea de que son intocables y que no se puede hacer con ellos es una excusa. Si usted tiene la voluntad, ya hay unos muy competentes y hay gente muy buena que puede ayudar a traducir, es trabajo. Y también la orientación que se necesita y obviamente ocuparlos. O sea, el que estén ahí a la deriva es el, como yo digo, el caldo de cultivo perfecto para todos los grupos. Todos estos pueblos que se consideran que son pueblos con menor información sobre nuestra, digamos, manera particular del mundo, nuestra civilización, nuestra sociedad, lo que sea, tienen la capacidad de entender cualquier cosa que se les proponga, si nosotros también hacemos un poco el esfuerzo de explicarles cómo es que esto funciona, pero también de entender qué es lo que pasa al otro lado con ellos.
Por ahora, para el gobierno, lo más inmediato es arrancar por el plan para intervenir la situación de drogadicción en estas comunidades. Acá la consejera Gutiérrez.
Y efectivamente, la primera pata es la decisión del propio pueblo NUCAC, que ya reconoce la necesidad de intervención del Estado. En segundo lugar, el proceso de concertación que traemos entre entidades del Estado para llegar con ese programa integral. Y en tercer lugar, la necesidad de un acompañamiento que en este caso nos lo está dando Cooperación Internacional a través de MAP-OEA para efectos de garantizar eficacia en el programa.
Desde el gobierno confían en que esta estrategia y Zonas Futuro ayude a mejorar la situación de seguridad. Un problema que lleva décadas sin solución en departamentos como Guaviare, donde el Estado apenas está llegando. Y el tiempo corre, porque a este gobierno le queda poco más de año y medio para entregar resultados. Natalia, gracias por ayudarnos a contar esta historia.
Gracias a ustedes y en especial a todas las personas que en San José del Guaviare nos hablaron para este episodio y para nuestro reportaje que pueden leer en La Silla Vacía.
Este episodio fue posible gracias al Pulitzer Center y al Amazon Fund. Lo grabamos en los estudios de Acorde Podcast. Dayan Osorio y Erney Quintero hicieron la producción de sonido. El guión lo construimos con Natalia Arbeláez. La producción periodística estuvo a cargo de Paola Gallego. Soy Tatiana Duque. Hasta la próxima.